Ella me quitó la tele.
Para que tengas idea dónde está la cosa, siempre te tengo que poner los papeles en orden para entregarle a gente. Hay algunos libros ahí de reglamentos y eso.
Ahí está la mano.
Ok, eso es que así lo tengo. Por ahí está un. En unos folders están las fechas. ¿Cómo se llamaban cómo se llamaba el pueblo aquí antes?
Oh.
Pues están en los folders. Está un cuadernito así nomás. Y ahí hay una foto del Valle Guadalupe y cómo se llamaban los pueblos antes. ¿Cómo se llamaba el pueblo antes? Los tres nombres que tengo.
Esta es una fotografía de blanca. Que tiene techo de dos aguas.
Uh-huh. Es la casa, si no es la casa que está enfrente de. ¿Cómo estamos? ¿La escuela está acá?
Sí. Uh-huh.
Ok. Esa casa del hijo, una de las casas más viejas, dices. Uh-huh. Uh-huh. Tiene el techo, se le ven las tablas y agujeritos, ¿no?
Uh-huh.
Sí, anteriormente se usaba que cada año el aire tumbaba. Eran de tablitas. Pero me parece que es mi casa era así exactamente, dice que se caía el techo y quedaban los agujeros, se veía para arriba.
Uh-huh.
Esa es la primera casa rusa.
Oh, ¿de qué familia, bro?
Dices que...
pues se llama, la señora se llamaba Susana Kachiriski.
Susana. ¿Estaba dividida las casas rusas?
Sí, estaban divididas por una pared aparentemente maciza, pero era falsa. Estaban divididas departamentitos.
Uh-huh.
Pero sí había dos cuartos macizos que sería la cocina, comedor y una recámara grande. Eran casas matrimoniales pequeñas, algunas. Ya después las casas, las otras se fueron haciendo de otra manera. Ya llevaban otra urbanización porque ya la familia era más grande. Pero realmente eran de una vez de cámara.
Uh-huh.
Pues ese es el tamaño de usted, ¿verdad? Nomás tenían una cocinita extra. Esta era la. verduras de hortaliza? ¿Cuáles?
Me hablaban del gringo.
Ah, estos señores se dedican a sembrar pepino y toda esa cosa. Ah, yo pienso que empiezan a llegar, ¿no? Hacen también de la parabólica, unos 15 años por ahí.
¿El señor gringo quién es?
Exactamente, el señor gringo, nomás lo conozco yo así, que es el señor gringo, lo vi algunas veces. En lo que sí estoy seguro y soy testigo de que había una fuente de trabajo muy grande, no sé por qué se fue ese señor, como todos los productores, y producía bastante pepino, calabacita, y repartía mucho al pueblo porque sobraba mucha producción. El producto que no tenía el tamaño, la medida del comercio, porque esto se exportaba para los Estados Unidos, se repartía, tú podías llegar con tu pick-up y cargar llenito los pick-up, y te lo regalaban. Entonces la gente, pues algunos cargaban y se iban a vender Ensenada, este pepino, y otros nomás traían para comer, pero de hecho era algo muy importante, el gringo famoso.
¿Y él a dónde lo mandaba? ¿A qué parte del otro lado?
No sé exactamente, no sé con qué contacto sería, pero...
Y como él, ¿hay otros ahorita en Valle?
No estoy seguro, pero alguien por ahí está rentando unos terrenos por aquí. Creo que él estaba otra vez de nuevo, pero no he oído con seguridad. Pero sí, 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 alguien estuvo produciendo pepino hace poquito. Ah, aquí hay otro señor que se apellida Malagón. Él está ahorita empacando cilantro, cebollín y algunas otras cosas relacionadas con la hortaliza, y lo está exportando para los Estados Unidos.
Y respecto a los jornaleros migrantes como Mixtecos y del estado de Guanajuato, ¿cómo, cuándo empiezan a llegar a trabajar aquí en Valle?
Aquí empiezan a llegar por el mes de junio más o menos, julio, y empiezan a llegar y se van por el mes de noviembre más o menos. En las pesadas ya, bastante.
¿Y cómo cuándo empiezan a aparecer aquí en Valle?
No, no sé, de junio, julio, más o menos, julio.
Perdón.
El tiempo, dice usted, en que ellos empiezan por primera vez a llegar a este pueblo.
Ajá.
A trabajar.
Sí.
O yo pensaba que qué tiempo
¿en
llegan?
¿En qué tiempo del año?
Sí, porque ellos vienen por temporada. Ellos vienen a los trabajos de la uva. Y no se van. Ellos tienen un promedio de unos 20 años viniendo.
Cuando empieza esto con los viñedos,
un poquito después, porque había más gente con la cual contaba él aquí en el pueblo, la gente se empieza a ir y es cuando él empieza a solicitar gente de precisamente los Mixtecos y demás. Viene más gente que no son Mixtecos, vienen de otros pueblos, se dan cita cada año, duran 3-4 meses aquí, se van.
O sea, ¿cuándo pasa eso de que necesita que dejen de otro lado porque se van?
De preferencia cuando está la pista. Empiezan de hecho julio, agosto, septiembre, octubre y se acaba, ya en noviembre se va la gente.
Pero había gente antes, o sea, cuando Domecq empieza a necesitar trabajadores, ¿la gente del Zarco ya había emigrado?
No, bueno sí, cuando él empieza a necesitar gente porque ya la del Zarco había emigrado, por tanto la que trabajaba ahí era la de Sar, era una fuente de trabajo. Al parecer se ve muy claro que todo era planeado, ¿verdad? Llega el paracaidismo, invade las tierras, sacan a los rusos productores, queda muy mal económicamente la gente, hace falta una fuente de trabajo, llega Domecq, agarra todos los terrenos baratos, regalados, como haya sido, va uno al otro lado, luego viene por el otro, viene por el otro, y al rato va a estar. Todo el mundo nos viene por el otro lado. Es cuando él empieza a solicitar gente de fuera.
¿Por los 80?
Antes, no, mucho antes. Mucho antes. Yo le repito, serán 20 años. Se llama sarmiento. Sarmiento es la matita, el podo de la uva. Ese es el sarmiento. Entonces empezó a recoger de todas partes el sarmiento y lo empezó a maquilar, a trabajar. Entonces hacían coronas, figuritas de Italia, no sé para qué parte se van las coronas.
¿En dónde, perdón?
¿En dónde se hace ese trabajo? Sí, aquí en el Valle Guadalupe.
¿Con?
La calle principal aquí. Ahí está. Actualmente está trabajando todavía.
¿Cómo se llama la persona?
Es un americano, no sé si es una empresa americana. No sé cómo se llama la empresa, pero fuente de trabajo también, porque incluso empezó a dar trabajo que tú lo podías estar haciendo aquí, ¿va? Ya después tú ibas y conseguías tu propio material, te daba la tarea que tenías que hacer por un tanto dinero y tú nomás le ibas y le entregabas ahí. Y otros cuantos trabajando ahí mismo en su casa. ¿Ya limpiaste ahí?
Sí.
Ok, aquí tienes. Vamos a ver. A ver qué llama. Me van diciendo a ver qué hay de interés. Y pero esto va a ir quedando aquí, Luz, y otros folders que veas que están relacionados con esto, ¿no? Y que quepan.
No es Jesús Diablo
Bañuelos, es un gran amigo, compañero de escuela y uno de los originales de aquí del Francisco Sala, una de las raicitas de Francisco Sala.
¿Es hermano de?
Del delegado. Actualmente es cantante, artista y vive en Estados Unidos.
Sí.
Todavía el año este que pasó trabajó conmigo en el carnaval. Ahora en febrero, el año pasado también y el antepasado, trae un mariachi que se llama Mariachi Juvenil, Sol de México. Y él es de aquí, de Francisco. Mi enemigo.
Es de la competencia.
Pues él era de los que peleamos en la escuela y después se hizo mi gran amigo.
¿Cuando se iban juntos en Senada?
Sí, vivíamos juntos incluso, comíamos juntos, íbamos al colegio. Es un truán. En una de sus fondas debe haber unas casas, la escuela, construida y desconstruida.
Albatros.
Albatros. espeso y construido.
Está solicitudes de servicio de energía eléctrica.
De las ferias, pero pues ahí está la fecha exacta, pues. Es una de las ferias que organicé y solicito el servicio de electricidad para toda la feria.
Oh, es el 19 de octubre. La feria siempre es en octubre.
Es el Francisco Sarco, entonces.
Es 19 de octubre. ¿Usted también organizó el Francisco
Sarco? Aquí organicé tres ferias.
Exacto.
Por ahí debe haber pasado en el álbum un papel donde dice Feria de la Vendimia, Francisco Zarco, coordinador general Agustín López.
De la ANDA, estuvo en la ANDA.
Pertenezco a la ANDA. Primero por reglamento, por ley, y después porque ya me quedé. O sea, cada actividad que haces artística tienes que participar a la ANDA, y después ya te haces socio, ya te acreditan como socio, gracias a lo que has pagado.
¿Ese concurso de menudo?
Sí. Trabajé para la cervecería Coors en los Estados Unidos en un festival organizado que se le denominó concurso de menudo. Y hubo un premio para el mejor menudo. O sea, el platillo más bien preparado. Uh-huh. Menudo. Fue una actividad donde participaron 20.000 gentes, o sea, en público. Fue como una feria, nomás que fue en un domingo solamente. Fue en un estacionamiento donde entraron 9.000 carros.
Miren, aquí dice asunto nombramiento. Ejido El Porvenir, 20 de julio de 1983. Con esta fecha y por medio de este escrito, el Comité Proferia de la Cosecha del Ejido El Porvenir, Valle de Guadalupe, compuesto por los señores Manuel Carrión Mares, presidente, Pedro Portillo Remigio, secretario, José Miguel Portillo Figueroa, tesorero, celebraron y acordaron el siguiente convenio: nombrar y autorizar al señor Agustín López, coordinador general de la 20ª Feria de la Cosecha del año 1983.
Sí.
Ajá.
Pues,
entonces,
se le llama convenio, ¿verdad? Pero, y nombramiento, pero realmente me vendieron la feria. Entonces, fue mi feria. O sea, la feria que yo organizé eran mías.
¿Qué vigésima, señor Agustín?
Ah, bueno, ahí podemos tomar una fecha muy bien.
¿Cuándo empieza?
Ahí es el 83.
Uh-huh.
¿Y se le denomina vigésima qué?
Vigésima.
¿A la 20?
Ajá.
Ok, entonces 20 en el 83 quiere decir que para el 93 tenemos 30 años, para el 96 son 33 años.
¿Usted que empiezan en el 63?
Pues si me equivoqué, yo pienso que el 64. Pero a lo mejor yo participé ya en el 64. Pero a lo mejor sí es. Mi mamá parece que dijo que el 63, ¿verdad? Pero no miente ahí ese papel. Y muchos papeles tenemos de esos, nada más como les digo, es muy difícil. Mi mamá no tiene papeles, mi mamá puramente, pero yo le repito, yo sí fui muy cuidadoso con los papeles. Pero mi mamá, yo escuché que dijo el 63 y yo he mencionado 64, lo tengo grabado porque yo tengo una foto ahí que no la encuentro, pero no sé dónde la voy a encontrar. Estamos con los caballos en esa feria y dice 1964. Pero a lo mejor fue la segunda que yo anduve ahí.
Señora Agustina, aquí está un documento, dice Club de Vaqueros del Porvenir, Valle de Guadalupe. ¿Este club de cuándo es? Este es de fecha de 1983.
Ajá. Este club de vaqueros ya tiene una participación. Debe haber nacido. Yo inicio los rodeos en el Ejido Porvenir, y luego de ahí nace la Asociación de Vaqueros del Ejido Porvenir, Club de Vaqueros. Yo pienso que sí tiene unos 20 años.
¿Y cuáles son las actividades del club?
El nombre ahí, Vaqueros, y aparte, pues hacen beneficios al pueblo. Tienen su lienzo vaquero, su corral, hacen actividades vaqueras, jaripeos, rodeos, carreras de caballos, de preferencia en las festividades, pero siempre en determinado tiempo hacen una carrerita y organizan rodeos. Yo era el maestro de ceremonia exclusivo de ellos, pero surgen otros mejores, yo pienso, y entrar. Ya casi fui loco lo que me pasó, ya casi no trabajo.
¿Y quiénes son los fundadores?
Debe haber ahí una persona que le dicen, se llama Manuel Carrión, uno de ellos, el Monito Carrión. Luego está Remigio, ¿cómo se llama este hombre, Remigio? Pero le dicen el Zorras, Remigio. Se llama, luego está Pablo Carrión también. El año en curso de este carnaval todavía trabajé con, tengo mis credenciales por ahí, en el álbum están mis credenciales del carnaval como coordinador.
¿En Ensenada cuándo empieza el carnaval?
La fecha exacta nunca la tenemos porque a veces empieza a finales de febrero, a principios, a veces casi abarca hasta marzo, depende del almanaque. cero, hay veces el 12. Tiene algo que ver con la cuaresma.
¿Y de tiempo que tiene ya celebrándose?
Que yo recuerdo, pues debe tener los 42 años que yo recuerdo.
42
que yo
sería.
recuerdo, pero debe tener como unos 50 años más o menos el carnaval, 60. Tiene muchos años el carnaval. Es toda una tradición del pueblo. Te puedo recopilar datos, incluso a lo mejor alguna foto del primer carnaval.
Es que es bien interesante todo lo que nos está platicando acerca de las actividades, no sé, recreativas a través de los artistas, de los salones de baile,
pues qué bueno.
para la historia de Ensenada, ¿no?
Qué bueno.
Y de hecho esto va a ser bien interesante porque se está trabajando la historia de Ensenada y también va a ser muy importante.
Pues ahí en Ensenada de la música moderna fue uno de los promotores que iniciaron eso. Esa actividad no se hacía en ese lado, los bailes modernos, populares, y empecé los bailes del rock. Entonces, pues yo podía conseguir, te repito, unos datos del primer carnaval, y y a lo mejor una fotografía. Una copia. El director es muy amigo mío. Fue algo así que me pusieron aquí, una medalla con mi nombre y todo.
Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado, CNC. ¿Usted pertenece a esta?
Me nombraron como representante elegido por venir para asistir al Congreso de la Confederación Nacional Campesina en México en 1968,
68.
Ante el presidente de la República, Díaz Ordaz. Tuve la satisfacción de saludarle en nombre del Valle Guadalupe y a exponerle algunos asuntillos que había.
68.
El 68 estuve yo allá en agosto. Ese es mi nombramiento.
¿Qué problemas llevaba usted de Valle en esa época?
En verdad ninguno, pero ya que estaba allá me acordé del problema que ha subsistido aquí con los colonos y los paracaidistas. Y parece que nos mandaron un cuartel militar, o no sé, nos mandaron algo de refuerzo de autoridad. Se pusieron las cosas un poquito mejor, creo yo.
En el 68. Donde estaba la misión, ahí se puso el cuartel.
Aquí, sí. ¿Aún estamos?
Sí, sí. Ahí se puso el cuartel.
Sí.
¿Cuándo llegarían los soldados?
Pues fíjate, el primer cuartel que se. Los primeros soldados llegaron aquí el 50. El 50 y, pues cuando cayó el paracaidismo, echaban vueltas. El cuartel, yo pienso, se quedó aquí como en el 60 y ¿no? 67, 68 exactamente, los dos tienen en México, yo pienso. Pero siempre los soldados llegaron a tiempo cuando estaba el paracaidismo, combatían, se iban, ¿no? Se establece el cuartel, yo pienso que el 66 más o menos. Llega el refuerzo bien organizado, con comandante, bien, ya hicieron casas y todo, como el 68, 69 más o menos. ya del cuartel hasta como el 70 y 10 años, yo pienso que dura.
¿Y cómo era la situación antes de que llegara el ejército?
Pues era un pueblo sin ley, simplemente que había que andar con mucho cuidado. Tarde.
¿Cuál era la ley de
reforma? Matar a la gente que no le gustaba, que no le parecía, que no era de su grupo. Traía pistoleros.
Uh-huh.
Asustar gente, acosarla, manejarla. Esa era la ley.
¿Y qué era?
Era un líder asesino.
¿Y los que estaban en contra de Rojo, qué era lo que le criticaban?
Los que estaban en contra de Rojo no eran los colonos, porque los colonos se retiraron muy pronto, cedieron sus terrenos. Quererte salir de la mafia, así van a la corriendo, porque mejor nos enredamos, porque ya no quisieron ver su grupo, ya no tenían las tierras que ellos venían a felicitar, no tenían trabajo y tenían que estar, sonaban la campana, los domingos sonaban la campana y se juntaba toda la gente y tienen que darme 10 pesos porque tengo que ir a México a arreglar los papeles, tienen que darme. Y había muchos aficionados. No existe, no existe una cosa así, porque no han llegado, no han llegado a lograr un líder ni un grupo. Vienen las gentes y hablan con ciertos simpatizantes que organizan las elecciones. Aquí el único grupo organizado es el PRI.
¿Y el socialista?
El
líder del PRD. y que los apoyen a ustedes aquí, colonos, que también
La pequeña propiedad es un grupo grande aquí en el Valle de Guadalupe y la Unión Ganadera son priistas 100%. Y la mayoría del pueblo
La pequeña propiedad, ¿quiénes?
Actualmente es el señor diputado, Juan Pablo Valenzuela, presidente, y el secretario es Pablo López. Bienvenido.
¿Y ellos a qué se dedican?
A la agricultura y la ganadería.
La pequeña propiedad. ¿Y los agricultores?
O sea, los pequeños propietarios son agricultores. Pertenecen a la ganadería porque también tienen ganado.
¿Y cuál es el principal ganado que hay?
El principal ganado para carne. Se vende para la matanza.
¿Ensenada se va?
Se va al resto de Ensenada, se va a Tijuana. Depende de los compradores de donde vengan. Pero sí.
Aquí una fotografía de 1970 de junio, está un niño con un arco y es una casa rusa con...
El gordito es mi hermano Chico y el otro es mi primo Muisquia Moisés y el otro es un muchachito de los invasores. Ahí están los tres juntos. Esa casa actualmente es el DIF. La calle donde están es el pavimento, la calle principal.
¿Esa casa actualmente es el DIF? ¿Se la tumbaron?
Sí, casa rusa. Allá donde está la primera delegación que les menciono, mi hermano. A ver qué sirve.
Aquí está la primera delegación. Pues muchísimas gracias, don Agustín. Abrirnos su archivo particular es bien valioso y además la generosidad de compartirlo, ¿no?
Siempre yo soñé con encontrarme algo así, alguien con quien verdaderamente aprecio lo que se ha guardado con tanto.
Híjole, qué bueno que tuvo esa decisión de guardarlo porque de hecho hay cosas valiosísimas para la historia de la cultura en Ensenada, o sea, del esparcimiento, de la música, de los artistas, que es bien importante para la comunidad, ¿no? El hecho de salir a divertirse y este trabajo es...
Pues tengo más cartones ahí llenos, pero ya ahora sí ya no voy a tener más revisión. Tengo de cuando se organizó la primer kermés ahí. El permiso que me dieron después de que me metieron en la cárcel, me lo dieron exactamente 4 horas antes de llevar a cabo. que yo mandé toda la promoción allá y resulta que el señor que me hizo el trato estaba tomado cuando me lo hice, yo no sabía que era muy tomador. Y fui en agosto, exactamente lo hice la fecha. Y en agosto está la veda, no hay pesca, no hay nada, toda la gente se venía para acá, eran como unos 600 gente los que vivían ahí. Y todos se venían de la isla que daba sol. Y que vamos llegando con el avión de carro. Es el baile aquí. Y ahí andamos buscando al mentado señor hasta que lo hallamos. Ah, vinieron siempre. Pero usted no, ¿qué pasó? No, se van a ver bailes, es lo que te quería decir. Solamente se podía viajar en avión a unas 30 horas en barco. No habíamos camiones de carga que iban a llevar.
Y nos dejaron.
Ahí para 100 gentes en la escuelita, acomodan los mesabancos, los prestaron, de llenados. Y otro día el matiné para los niños, pues nos vestimos de payasos y ahí le hicimos a los chiquillos y música y nos quedamos otra vez. Lo dice un amigo, ¿por qué no van a Tortuga? ¿Cómo a Tortuga? Sí, porque en Tortuga hay gente, somos jalados. ¿Y qué nos vamos? Pues mañana sale un barquito que lleva agua para allá. Ahí, son como unas 8 horas. Ah, no es suave. Ya hablé con el señor, ya le dije, ya hablé por radio para allá. Y dicen que lo están esperando. Ah, pues está suave, muchas gracias. Ya nos subimos al mentado barquito y ahí está. ¿Qué pasó, muchachos? Ahí acomódense como puedan, está bueno. Ya no se viene. Ahí está, ahí está el barquito. Bueno, vámonos, vámonos. Todos amarillos, bien mareados, hijos. Nunca habíamos salvado.
Y duró 8 horas, ¿no?
8. Parecían como 50 horas. Y le hacía el barco así, como pensé que había llegado. Y el capitán era con una pipa.
Y nada de mareado.
¿Cómo haciendo, muchacho? ¿Qué hora se mete y ya no sale este barco de lado? Y así.
Isla del Cedro.
Nos fuimos a Bahía Tortuga, llegamos, pues estaba la gente. ¿Qué es eso? ¿Qué está? Bueno, ya se quiere. Hola, así somos nosotros. Vénganse, aquí les tenemos comida.
Y entonces se iba también a Isla del Cedro.
Llegamos a Baja California Norte y luego Baja California Sur. Y después ya con el tiempo.